Sociedad Interamericana de Prensa concede gran premio a la Libertad de Prensa 2021 al periodista cubano Henry Constantín y al ejecutivo nicaragüense de medios Juan Lorenzo Holman Chamorro.
Cubanos expresan a Radio Martí preocupación por los apagones y la escasez de alimentos y medicamentos.
La rapera Afrik Reina se declara en huelga de hambre exigiendo la libertad de los artistas encarcelados.
Organizaciones internacionales de derechos humanos dicen que el artista Luis Manuel Otero Alcántara se habría declarado en huelga de hambre por las injusticias en Cuba.
Opositores nicaragüenses aseguran que una iniciativa del gobierno de Daniel Ortega pretende quitar autonomía a los diputados para ejercer sus funciones.
La policía ecuatoriana asume el control del penal donde ocurrió el motín que dejó cientos de muertos y heridos.
Y Corea del Norte continúa sus ensayos de misiles.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minuto y ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral, pero inicia el mes de octubre, día primero, y aquí estamos como siempre con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes está integrado por el ingeniero de sonido Daniel Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al periodista cubano Henry Constantín Ferreiro y al ejecutivo de medios Juan Lorenzo Holman Chamorro, de Nicaragua.
La organización dijo en un comunicado que ambos periodistas han sido perseguidos y encarcelados este año y subrayó que el periodismo independiente atraviesa uno de los periodos de más oscuridad para la prensa en esos países.
La CIP señala que Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, estuvo preso e incomunicado por 10 días después de ser detenido el 11 de julio, día del inicio de las protestas sociales que exigían libertad al gobierno en varias ciudades de la isla.
Sobre Holman, la entidad recuerda que el gerente general del diario La Prensa de Managua permanece encarcelado desde el 14 de agosto.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, expresó que Holman y Constantín representan la lucha y el coraje del periodismo independiente por mantener a la población informada, a pesar de las fuertes represalias que adoptan los regímenes totalitarios de Nicaragua y Cuba contra las voces críticas y la libertad de prensa.
Y en la isla, los cubanos terminan septiembre en medio de apagones, carencia de medicamentos y además esperando productos de la canasta básica que aún no llegan. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Ya esto no da más, aseguran cubanos desde la isla, en medio de apagones, la falta de medicamentos y cuando en La Habana se está acabando el mes y no se han distribuido los productos cárnicos de la canasta básica. Desde Guanabacoa, la activista Evelyn Pineda explicó a Radio Martí la desesperada situación que enfrenta.
Todos los días que quitan la luz aquí dos y tres veces al día, se la quitan dos, tres, cuatro horas por la madrugada. Despiertan a los niños, es criminal lo que están haciendo aquí con los cubanos.
Ya eso no da más, ya el pueblo ya no aguanta más, ya todo el mundo está hablando y todo el mundo está ya tirado para la calle, nadie aguanta más eso.
Según Pineda, en su bodega no va a venir más leche, así lo informaron, pero además no han distribuido el pollo del mes.
No ha llegado. Y según dicen los carniceros, que no piensa entrar hasta 45 días. Y ahora nos informaron que la leche a los niños y la leche de los enfermos se la van a quitar en la lechería de aquí de la bodega.
Pineda y su hijo son pacientes de VIH-Sida, lo que hace más crítica su realidad.
Y mi niño hace 2 años que no me le hacen carga viral, no me le hacen análisis de nada para saber cómo está su patología. Y a mí tampoco.
Desde la localidad de Cárdenas, en Matanzas, la activista Saima Lamas vive por igual los apagones en los últimos días más intensos, aseguró a Radio Martí.
Nos están golpeando otra vez los apagones. Nos quitan pues 3 horas, 4 horas en el día.
Para la escritora y editora Regina Coyula, el momento es más crítico que el periodo especial, así lo expresaba.
Ahora va porque se ha vuelto todo muy difícil. Se está acabando el mes y lo que se supone que es, se garantizaba todos los meses, que es el pollo, no vino el pollo. Quizás esté exagerando, no sé, pero yo veo la situación ahora peor que cuando el periodo especial. No hay liderazgo, porque Díaz-Canel, por decirlo de una manera elegante, no es exactamente un líder. Él solamente es un funcionario en un cargo que le queda muy grande.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Persiste el colapso hospitalario por el incremento de los casos de COVID-19 en Cuba, mientras que las autoridades siguen con el plan de reabrir el turismo internacional en el mes de noviembre. Tomás Cardoso con la información.
Ante la reapertura de playas, gimnasios y el malecón en la capital cubana, habaneros dijeron a Radio Martí que la ciudad sigue enfrentando un escenario muy complejo con la pandemia y cuestionan la legitimidad del bajón de los casos que reporta el Ministerio de Salud Pública. Desde el municipio Plaza de la Revolución, el bloguero Fernando Damaso señala que en su barrio están cerrados el banco de la calle 26 y varias tiendas por COVID-19.
Las estadísticas del gobierno cubano no son creíbles. ¿Por qué las cifras? Simplemente no son reales. Van a bajar porque esa es la orden. Siguen los hospitales colapsados, siguen los tumultos para comprar alimentos, ómnibus hacinados con 40 personas de pie. Donde quiera que uno mira y a las personas que uno conoce, o tiene COVID o falleció.
También en la capital, el comunicador Vladimir Turró considera que los números del COVID están manipulados y él acaba de salir del Hospital Nacional en Boyeros y nos cuenta.
En el Hospital Nacional entraban alrededor de 500 personas diarias contagiadas con la COVID. En el policlínico son muchísimas las personas que están siendo diagnosticadas y de repente esas cifras bajan de la noche a la mañana.
Mientras que en otras provincias la crisis debido a la situación epidemiológica se intensifica. Señalaron residentes en esos territorios. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia y desde allí nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Con esta contienda del coronavirus y las cifras maquilladas del régimen con la cantidad de fallecidos se suma ahora el dengue hemorrágico que también está haciendo media por acá en este momento.
Santi Espíritus no muestra mejoría, reporta Vladimir Ríos Cruz.
Siguen saliendo casos positivos, es un nivel de contagio alto.
Hay un incremento sustancial de los casos de COVID en la provincia de Camagüey y en la cabecera provincial. Ya hay un colapso hospitalario, informa Jordan Marrero Huerta.
Los municipios más afectados son Vertiente, Santa Cruz del Sur, Nuevita y Sibanicú.
El municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, está siendo golpeado muy duramente por la pandemia, apunta William Tamayo.
Los hospitales siguen colapsados, están sin medicamentos, están sin oxígeno, tampoco hay PCR. Es triste ver tantas personas que se están muriendo en sus hogares y esto no hay quien lo pare.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, hay un repunte del coronavirus, advirtió Emiliano González.
La situación de COVID sigue complicada, 500 y pico casos en Bayamo, diario, en la farmacia no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos ahora a conocer los datos que ha ofrecido hoy el Ministerio de Salud Pública de Cuba con respecto a la jornada del 30 de septiembre. Se registraron 5.049 casos nuevos de COVID-19 y 50 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según el informe oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, el país acumula 882.477 contagios y 7.486 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 62.165 pacientes, de ellos 32.280 con síntomas sospechosos, 27.158 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, dijeron las autoridades sanitarias.
Por provincias, Pinar del Río reportó 985 casos nuevos, seguido por Camagüey con 705 y Santi Espíritus con 589, entre los territorios más afectados por la pandemia de coronavirus.
Cuba precisamente está reportando en las últimas horas las muertes de un general en activo y un coronel de la reserva por coronavirus.
El general de brigada Diego Cova Sanz, jefe de la Dirección de Preparación Combativa del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, falleció el jueves a causa de la COVID-19.
Sin precisar su edad, medios estatales señalan que en su trayectoria como oficial, Cova Sanz ocupó diversas responsabilidades, desde jefe de pelotón, compañía, batallón y brigada de tanques, hasta la jefatura del Estado Mayor de la Región Militar de La Habana y segundo jefe de la Dirección General de Preparación del Personal, entre otras.
En la misma jornada, o sea, el jueves, los medios estatales cubanos también informaron del fallecimiento por COVID-19 del coronel de la Reserva José Ramón Silva Berroa, de 88 años, quien había pertenecido a la guerrilla de la Sierra Maestra en junio de 1957 bajo el mando de Ernesto Che Guevara.
Desde que el pasado sábado el MINFAR comunicó el deceso del coronel Eladio Julián Fernández Cívico, director del Grupo Empresarial Estatal GeoCuba, suman 3 los militares fallecidos a consecuencias del coronavirus causante del COVID-19 en la última semana.
La rapera y activista cubana Jenis Leydis Borroto Vega, conocida como Afri Reina, se declaró el jueves en huelga de hambre en reclamo de la libertad de los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y el resto de sus hermanos de lucha que permanecen en prisión.
El gobierno cubano sigue jugando al ajedrez con las vidas de los jóvenes. Los destierra, los encarcela, los rompe física y emocionalmente, así denunció la joven artista en su cuenta de Facebook.
Afri Reina dijo que Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en Guanajay, no puede soportar otra huelga y que ella lo quiere vivo.
Amnistía Internacional denunció que es grave que el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara esté en huelga de hambre.
Está en esa situación, pues ha sido empujado por las injusticias y graves violaciones contra cientos de personas presos de conciencia en Cuba, declaró Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina.
También advirtió que su estado de salud es frágil y que Amnistía Internacional exige su libertad.
De forma similar, se expresó José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Dijo que el gobierno de Cuba debe respetar sus derechos humanos en vez de impedir que exprese su crítica a través del arte, de redes sociales o en protestas.
Luis Manuel siente que la huelga de hambre es su única opción, afirmó Vivanco.
La exprisionera política Yolanda Carmenate Fernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que el próximo lunes 4 de octubre será juzgada por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Las Tunas.
La opositora está acusada de desacato, resistencia y propagación de epidemias y enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
Todo eso son inventivas de delito para poder justificar los cargos que me están imputando. Espero lo peor porque en los gobiernos totalitarios como el que tenemos, no hay sentimientos de piedad. Y los juicios es un método de represión contra mi persona, que ellos vulneran mis derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de opinión y expresión. Todo lo expuesto afecta mi calidad de existencia y hago responsable a la tiranía Castro-Canel de lo que me pudiera suceder. Y que también, que ante las amenazas inminentes de perder mi apreciada libertad, siento temor de perder mi vida. Muy reciente perdí a mi padre, mi hijo, y no estoy muy bien de salud. Tengo contratado al abogado Antonio Fernández, muy buen abogado, pero lo malo de esto es que no hay nada legislado para defender a los opositores.
En este informativo del mediodía de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Tiempo nublado y lluvioso aquí en el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Es un honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, entonces, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un avión de la Reserva de la Fuerza Aérea que está volando las aguas del Atlántico sobre el huracán Sam, halló que el meteoro ha ganado en fuerza. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 28.4 grados latitud norte y los 61.8 grados longitud oeste. Esto es 520 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Tiene vientos de 240 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 936 milibares. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 23 y los 26. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12 con 14 minutos vamos a las noticias de América Latina.
El gobierno de Nicaragua propone desafueros express para diputados a través de una reforma a la ley orgánica de la Asamblea Nacional que busca suspender a los legisladores que sean acusados por cualquier delito. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, propuso una reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Actualmente, un legislador queda suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, haya sido condenado mediante sentencia firme a la pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo mientras dure la pena según la ley. La exdiputada Dixia Dubón explicó a La Voz de América que la medida propuesta por el oficialismo busca quitarle autonomía a los diputados para ejercer sus funciones.
Porque en la medida en que hay un control del aparato judicial y se utiliza, y como lo hemos visto, para criminalizar y perseguir, en esa medida no hay la posibilidad de que se sienta que pueden tener autonomía para la gestión, porque van a tener siempre una espada de Damocles.
La iniciativa que reformaría la ley orgánica del Poder Legislativo fue presentada por el presidente del Congreso, Gustavo Porras, a menos de un mes y medio de las elecciones generales del país, previstas para el 7 de noviembre. En la exposición de motivos, los propulsores de la reforma explicaron que tiene como objetivo fundamental adecuar la ley orgánica al funcionamiento de la Asamblea Nacional en vista que organiza una institución más eficiente y eficaz. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el gobierno pretende que el país avance en concordia.
Dios provee y provee caminos de concordia, caminos de humildad.
La iniciativa será debatida el 5 de octubre en la próxima reunión del Parlamento. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Centroamérica. En El Salvador, manifestantes contra el uso del Bitcoin y el pase a retiro de jueces ocurrió allí. Vamos con los detalles con la agencia AFP.
Miles de salvadoreños marcharon el jueves en San Salvador en contra del uso del Bitcoin en la economía, que tiene curso legal en el país desde el 7 de septiembre. Además, protestaron por una reciente disposición del Congreso, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, que ordena la jubilación de los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
El propósito de esto es manipular al órgano judicial a favor del régimen y manipular las decisiones judiciales para perseguir a los opositores.
Los jueces denuncian que el decreto es inconstitucional y piden que se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Justicia.
¿Me entiende? Entonces está mintiéndole al pueblo salvadoreño, diciendo estamos persiguiendo a los corruptos, pero el gobierno tiene corruptos adentro del gobierno y el principal es el presidente.
El domingo la Corte Suprema de Justicia resolvió mantener a casi la mitad de los jueces que serían apartados de sus cargos tras la decisión aprobada por el legislativo. La norma alcanzaba 249 jueces, un tercio del total. De ellos, 115 se acogieron a una de las prerrogativas de la norma que permitía no renunciar y solicitar quedar en régimen de disponibilidad. Así, este centenar de magistrados podrá permanecer en sus funciones dentro de las sedes judiciales, manteniendo sus cargos por un periodo de 5 años, pudiendo ser prorrogados. Otros 100 jueces optaron por renunciar acogiéndose a un plan de indemnización y fueron sustituidos a partir del domingo. Finalmente, 34 jueces se negaron a renunciar, denunciaron la norma por inconstitucional y fueron cesados sin beneficios.
Las autoridades ecuatorianas toman control de una cárcel donde se originó un motín y Jorge Orellana ofrece los detalles.
Ecuador militarizó la prisión de Guayaquil tras la masacre de los presos. Más de 1 millar de policías y soldados intervinieron en las operaciones y redadas de la policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el centro penitenciario número 1 de Guayaquil para incautar armas en los reclusos y evitar tragedias como las que dejaron al menos 118 muertos y 79 heridos la última semana. En total, más de 900 policías de distintas unidades tomaron parte del operativo de registro y control en el interior del también llamado Centro Penitenciario del Litoral, según el comandante general de la policía, Tania Varela, a los que se agregaron el número indefinido de militares y varias tanquetas.
Lo que estamos haciendo es el registro de los pabellones.
El control de los pabellones les corresponde al SNAI, que ya ellos con sus agentes penitenciarios vayan ubicando a cada uno de los privados de la libertad. Eso implica que tengamos equipos de 2, 3 policías que entran a cada una de las celdas y tienen que ver en colchones, en ropas, en las paredes, levantar pisos, todo eso para que puedan encontrar lo que estamos buscando. Estamos destruyendo las garitas que tienen.
Henry Coral, director de investigaciones especiales sobre la identificación de los reos asesinados, dijo:
como no tenemos ningún tipo de información, se pidió a los familiares, a la ciudadanía, que nos ayuden con información.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Unos 1.900 combatientes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, permanecen actualmente en Venezuela, país que utilizan como retaguardia estratégica para planear ataques en Colombia y realizar actividades de narcotráfico. Así lo dijo un alto jefe militar.
De acuerdo con las cifras de las Fuerzas Militares de Colombia, alrededor de la mitad de los 2.350 combatientes del ELN están actualmente en Venezuela, así como un 30% del total de los 2.400 de las disidencias de las FARC.
El gobierno de Colombia ha denunciado desde hace tiempo que Venezuela otorga un puerto seguro a los rebeldes y criminales, permitiendo el tráfico de cocaína a cambio de una gran parte de las ganancias.
Analistas califican de insostenible la situación política, económica y social en Venezuela. La información la tiene José Luis Ramos.
Ya es insostenible la situación,
dijo el abogado Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Manso afirmó que es evidente que el actual rumbo del país es insostenible política y económicamente.
Es una situación sumamente grave. Los derechos humanos en Venezuela, pues, están en severa crisis.
Nicolás Maduro está determinado a permanecer en el poder a cualquier precio y se demuestra que es poco probable que la crisis política y económica de Venezuela se resuelva mediante procesos democráticos, destacó. Manso se refirió al gobierno interino de Juan Guaidó, a la oposición en general.
Ya llevamos 22 años, esto no se puede perder de vista. Y realmente a mí me van a seguir dando como exitazos que en el 2007 evitamos la reforma de la Constitución y que en el 2015 sacamos una Asamblea Nacional a favor de nosotros. Eso es lo único que nosotros hemos logrado en 22 años. Y realmente, cuando un manager de cualquier equipo no sirve, lo cambia.
Por su parte, el abogado y analista político Kennedy Bolívar, además de denunciar la crisis humanitaria, política y económica de su país, dijo que en realidad el pueblo tiene poca expectativa en el proceso de diálogo y en las elecciones regionales de noviembre.
Y que en definitiva yo creo que la oposición, la única forma que tiene para salir del régimen, y lo hemos dicho y lo hemos hablado muchas veces, es a través de una presión internacional donde realmente se determine que el enemigo no es un problema electoral, es un problema criminal. La oposición, la única opción que tiene definitivamente es seguir buscando los aliados y seguir presionando desde el punto de vista de la política internacional.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Con una visita de funcionarios estadounidenses a México prevista para la próxima semana, ambos gobiernos buscan un nuevo enfoque para enfrentar el tema de seguridad. Desde la capital mexicana, el reporte lo tiene Sara Pablo.
Continúan los acercamientos entre funcionarios de México y Estados Unidos. A finales de la próxima semana, el 8 de octubre, visitarán la Ciudad de México el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland para encabezar con sus pares mexicanos el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. El canciller Marcelo Ebrard explicó que después de varios meses de trabajo han llegado a la etapa final de un acuerdo entre ambos gobiernos para combatir la inseguridad y la violencia. Detalló que durante el encuentro se firmará un documento de entendimiento en el que se privilegian las coincidencias entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.
Ya tenemos un documento muy avanzado que hemos trabajado conjuntamente, que pone en el centro de atención, en el caso de México, nuestra prioridad es reducir la violencia. Funciona eso, se propusieron también poner la atención a ¿por qué está aumentando tanto el consumo de estupefacientes en Estados Unidos y en México?
Con 24 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martín, noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos y Rusia estuvieron de acuerdo en llevar a cabo conversaciones sobre control de armamentos y estrategias relacionadas con la seguridad, en un intento de aliviar las tensiones existentes entre las dos mayores potencias nucleares del mundo.
De acuerdo con una declaración conjunta realizada después de la reunión del 30 de septiembre en Ginebra, en Suiza, diplomáticos de ambos países acordaron crear dos grupos de trabajo para formular dichos acuerdos y disminuir las amenazas nucleares en el mundo.
Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, cuyos países poseen el 90% de armas nucleares del mundo, acordaron en junio proceder a un diálogo de estabilidad estratégica como base de futuras medidas de control de armas y reducción de riesgos.
Una nueva encuesta nacional indica que la mayoría de los estadounidenses prefieren invertir en relaciones diplomáticas y disminuir la presencia militar de Estados Unidos en el exterior. Desde Washington, los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
La mayoría de estadounidenses preferiría que su gobierno invirtiera más en diplomacia y al mismo tiempo disminuyera los despliegues militares de Estados Unidos alrededor del planeta, según recogió una nueva encuesta nacional realizada por la Fundación del Grupo Eurasia y que fue el primer sondeo de opinión a gran escala luego de que la administración Biden pusiera fin a 20 años de conflicto armado en Afganistán. El presidente Joe Biden aprovechó su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas para asegurar que la nación está abandonando una era implacable de guerra para adentrarse en una nueva era donde la diplomacia implacable será el principal motor en las relaciones exteriores. Parece que la mayoría de los estadounidenses apoyarían este giro en las relaciones internacionales y es que, según recogió la Fundación del Grupo Eurasia, casi el 60% de los 2.000 encuestados aboga por aumentar el compromiso diplomático de Estados Unidos. Este sondeo recogió más opiniones que Caroline Gray, investigadora principal de la encuesta, explicó.
Descubrimos que el 62%, una gran mayoría, pensó que una de las lecciones más importantes de la guerra fue que Estados Unidos no debería intervenir en la construcción de una nación o que solo debería enviar tropas si los intereses nacionales vitales se ven realmente amenazados.
El informe señala que entre los votantes más jóvenes de 18 a 29 años, la inmensa mayoría, el 80%, cree que a menos que Estados Unidos esté bajo ataque, se debería exigir al presidente de la nación que busque la aprobación del Congreso antes de ordenar una acción militar en el extranjero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Jim Fritsch, republicanos por Florida e Idaho, criticaron la decisión de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral a Venezuela para el 21 de noviembre.
Ambos senadores expresaron su profunda preocupación por la decisión europea de enviar una misión para observar unas elecciones regionales y locales que consideran fraudulentas.
En un comunicado, los senadores Marco Rubio y Jim Fritsch señalan que con el envío de una misión de observación a Venezuela, la Unión Europea otorga credibilidad internacional al régimen corrupto de Nicolás Maduro en Venezuela.
Agregan que todos los que estén genuinamente preocupados por la libertad y el bienestar de los venezolanos deben mantenerse firmes en su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional para resolver la crisis de Venezuela por medio de elecciones presidenciales y legislativas. Y nos vamos a las noticias internacionales.
Corea del Norte aprobó un nuevo misil antiaéreo este viernes, según anunció la prensa estatal, en el último capítulo de una sucesión de ensayos militares del país comunista que ha puesto en alerta a la comunidad internacional, informa la agencia AFP.
El ejército norcoreano probó el viernes con éxito un nuevo misil antiaéreo, más pequeño y difícil de detectar desde la distancia que los misiles balísticos. El ejército de Corea del Sur, que monitoriza la actividad militar en el norte, fue incapaz de confirmar inmediatamente este último lanzamiento a la AFP. Corea del Norte enfrenta varias sanciones internacionales por sus programas de misiles balísticos y armamento nuclear. No obstante, el régimen de Pyongyang ha continuado probando su arsenal. El gobierno comunista anunció esta semana haber probado con éxito un misil deslizante hipersónico, un proyectil mucho más rápido y difícil de interceptar que los convencionales. Antes había lanzado misiles de crucero de largo alcance y otros proyectiles de corto alcance disparados desde un tren.
La organización Human Rights Watch denunció este viernes que los talibanes están ahogando la libertad de los medios de comunicación en Afganistán mediante la imposición de amplias restricciones desde que tomaron el poder en agosto pasado.
El grupo defensor de los derechos humanos dijo que a pesar de las promesas de los talibanes de permitir el funcionamiento de los medios que respeten los valores islámicos, las nuevas reglas están ahogando la libertad de los medios en el país.
A las 12 con 29 minutos nos despedimos de todos aquellos que nos siguen en las redes sociales porque hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí. Nosotros continuamos con más noticias en nuestras frecuencias radiales. Gracias por su sintonía, que tenga buen fin de semana, pero siga con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iniciamos nuestra segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho COCUDE, que es la Comisión Cubana de Defensa Electoral, con respecto a las firmas que se han realizado para la próxima marcha del 20 de noviembre, también el traslado de un opositor que participó en la marcha del 11 de julio y ha sido trasladado de penal. Por supuesto que noticias internacionales no faltarán. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día y los deportes con Edemio Navas. Seguimos con ustedes acompañándoles el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral calificó de flagrante violación a los derechos de la ciudadanía la represión del régimen contra algunos de los firmantes de las cartas a las autoridades sobre la realización de la marcha del 20 de noviembre. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la directora nacional de la entidad.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció este jueves la flagrante violación del gobierno a los derechos constitucionales de los ciudadanos a través de amenazas y detenciones contra los firmantes de las cartas de solicitud para realizar una marcha pacífica el 20 de noviembre.
Estamos siguiendo qué respuesta va a dar el gobierno a esta petición de autorizo para esta marcha. COCUDE va a estar monitoreando todo este proceso y lo que va a suceder el 20 de noviembre.
Dijo desde La Habana Celandia Pérez, directora nacional de la entidad.
Ya está teniendo una respuesta. Están respondiendo con represión. Están reprimiendo desde ya a los firmantes de esta petición para realizar la marcha del 20 de noviembre.
En este sentido, el órgano independiente de defensa de los derechos electorales y constitucionales resalta la detención arbitraria de Osvaldo Navarro Veloz, líder del proyecto cultural Diverso, de Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, y Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición, quienes fueron blanco de intimidaciones contra su integridad física y libertad.
Vamos a estar sacando constantemente, cada vez que haya una represión contra firmantes de esta carta, estas denuncias.
Las misivas de notificación a las autoridades han asegurado que las demostraciones son contra la violencia, por el respeto a los derechos de todos los cubanos y la solución a las diferencias políticas e ideológicas por vías democráticas. También aclaran que el ejercicio cívico se hará con estricto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Jorge Serrano Alfonso, quien fue arrestado tras las protestas del 11 de julio en Cárdenas, fue trasladado a la prisión de Canaleta en Matanzas.
La activista Zaima Lamas dijo a Radio Martí que un familiar ha contratado un abogado defensor.
Medio primo de él, sí, así él mismo vino y dice que él le nombró un abogado, pidió videos en que él haya participado en la actividad del 11 para él ver la participación, para poderlo defender. Yo, no, ningún video, no, porque dice que ellos tienen un video y que lo quieren poner como líder. Y, ah, bueno, que utilice ese video. ¿Cómo uno le va a proporcionar videos ni nada de eso? Videos que ellos quieren ver más gente para seguir cogiendo. Un medio primo que el abogado le estaba pidiendo eso, ese video y eso. Entonces que ahora el día 5 tiene visita. Visita no, que tiene la java para llevarle, que lo pasaron para Canalita. Aquí se quita de Perico ahí, es en Matanza, hace ya como 15 días por ahí, está en la prisión de Canaleta aquí en Matanza. Dice el primo que puede hablar muy poco, pero que está muy flaquito, dice que ha mejorado con respecto a los desmayos y eso. Él sí no rompió, él no hizo nada, él lo único que hizo fue pedir su derecho a lo que él quiere, libertad.
Activista Jorge Serrano Alfonso fue detenido el 16 de julio en Cárdenas, Matanzas, por participar en las protestas pacíficas que días antes tuvieron lugar en esa localidad.
Durante su arresto fue golpeado por agentes del régimen, según afirman otros detenidos liberados poco después, lo que ocasionó que su salud se deteriorara durante su encarcelamiento en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
La policía política multó al activista Mario Alberto Hernández, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República.
Fui citado para la unidad de Marenao, llamada La Sexta, donde el departamento de tribunal de subestado está al lado de las. Allí cuando llegué a las 2 de la tarde, ahí estaba la subestado, que me detuvo ahí hasta que viniera un capitán de Villamarista, que me había llenado unos papeles con el día que me quitaron, me robaron 3.600 pesos para una familia de los presos políticos. Entonces me metieron una multa de 1.500 pesos. También me dijeron que esa multa también es por una memoria que me habían cogido documentales subversivos contra el sistema comunista de Cuba. Yo le dije que es un abuso de poder lo que estaban haciendo con los activistas de los derechos humanos. Les roban las cosas, el dinero, las memorias, todo lo que lleva uno arriba, y después de todo que se lo roban, les meten una multa de la cantidad de dinero que ellos quieran. Me dijeron también, si el día 20 tú vas a ir a protestar, ya sabes que vas a ir preso. Y se lo hice a José Díaz Silva.
Hernández había sido detenido hace más de un mes y le habían incautado la ayuda monetaria que llevaba a familiares de presos políticos.
En otras informaciones, la cantante Gloria Estefan reveló que cuando tenía 9 años fue abusada sexualmente por alguien en quien su madre confiaba.
La superestrella cubana estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que este tuvo sobre ella en un programa de Facebook Watch.
Estefan dijo que el agresor era familia, pero no familia cercana, y que estaba en una posición de poder porque ella iba a su escuela de música.
Gloria Estefan precisó que el hombre comenzó a decirle lo talentosa que era y que necesitaba atención especial, y que ella se sintió afortunada de recibir tanta atención.
La cantante comentó en ese contexto que el 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, y que ella fue una de esas personas.
Con 37 minutos se termina la semana laboral, pero él no para buscando las informaciones que nos llegan desde Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge. Llegó el viernes lluvioso aquí en el sur de la Florida, pero llueve en la cantidad de problemas que hay en la realidad nacional constantemente. Vamos a tener en el espacio una actualización de algunos de los activistas que próximamente, como va a ocurrir el próximo lunes con Yolanda Carmenate Fernández, hay otros activistas que ya están siendo avisados de próximos juicios por su participación en las protestas del 11 de julio, y vamos a tener actualización. Obviamente vamos a dar la atención también al tema del COVID-19, que no para, a pesar de los intentos del gobierno de la reapertura para el próximo 15 de noviembre. Pero la situación sigue complicada, siguen los apagones, sigue el desabastecimiento, y también vamos a tener unas entrevistas con algunos campesinos que nos van a dar testimonio de cómo se va empeorando la situación en el campo cubano, y todos los anuncios de planes y de ayudas financieras que recientemente el gobierno dio, en nada quedó.
Bueno, pues ya saben ustedes, interesante como siempre, no se lo pierdan. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:39 tenemos más noticias.
El Congreso de Estados Unidos adoptó el jueves un extremis, una extensión presupuestal que evita la parálisis de los servicios públicos federales, informa la agencia AFP.
La Cámara de Representantes autorizó el jueves por 254 votos a favor y 175 en contra una ley enviada por el Senado que prolonga el actual presupuesto hasta el 3 de diciembre y evita así la parálisis de los servicios públicos federales. Pero esta ampliación era el menor de los problemas a nivel legislativo para el gobierno del presidente Joe Biden. Los legisladores del ala izquierda del Partido Demócrata han amenazado con hacer fracasar una votación sobre el megaproyecto de infraestructura. Indignados por no haber recibido garantías de los centristas sobre el avance del plan de reformas sociales, conocido como Ley de Reconciliación.
Eliminen toda duda en la mente de cualquiera de que no tendremos la ley de reconciliación. La tendremos, eso es seguro. La pregunta hoy es... Vamos a proceder de una manera muy positiva para hacer avanzar la ley de infraestructura de una manera en que podamos ganar. Y hasta ahora, muy bien, vamos en una dirección positiva.
Por otro lado, Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad del primer default en su historia, si el Congreso no aumenta antes del 18 de octubre el techo de la deuda. Los republicanos rechazan suspender el límite de emisión de deuda, pues consideran que sería un cheque en blanco para el gobierno de Biden. Por eso dejaron la decisión en manos de los demócratas, que deberán hacer uso de sus estrechas mayorías en ambas cámaras.
Y varias agencias de la ONU han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. El informe lo ofrece Radio 1.
A los haitianos, las agencias para los refugiados, los migrantes. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Varias agencias de la ONU han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. Las agencias para los refugiados, los migrantes y los niños y la Oficina de Derechos Humanos piden que se evalúen las necesidades de protección de los haitianos, se garanticen sus derechos básicos y ofrezcan mecanismos o acuerdos de estancia legal. Además, invitan a los países en las Américas a adoptar un enfoque regional integral. Las agencias señalan que entre los haitianos que han salido de su país hay perfiles muy diversos, desde niños solos, víctimas de trata o supervivientes de violencia de género, cuyas necesidades de protección varían. Algunas de ellas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados, añaden, recordando que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso. Sin embargo, casi 5.500 haitianos han sido deportados desde Estados Unidos desde el 19 de septiembre. El jefe de la OIM en el país explica que llegan 6 o 7 vuelos cada día. Muchos de los deportados llevan años fuera de Haití y ya ni siquiera tienen familia en el país.
A young man, when he arrived from one of these flights, he asked me where is Port-au-Prince. So.
Un joven al llegar de uno de estos vuelos me preguntó, ¿dónde está Puerto Príncipe? Así que ni siquiera saben dónde están, llevan mucho tiempo fuera. A veces esto también es difícil porque las familias contaban con sus remesas, así que también han perdido este apoyo y vuelven con las manos vacías.
Una nueva encuesta indica que solo un 10% de venezolanos que emigraron a Colombia, Perú y Ecuador quiere regresar a su país.
La tercera encuesta regional a población migrante y refugiada venezolana en Colombia, Perú y Ecuador consultó una muestra de 1.416 personas durante el mes de agosto.
Del total de encuestados, el 49% declaró estar trabajando, el 41% estaba en búsqueda de empleo y un 9% no buscaba trabajo remunerado.
Precisamente en Venezuela entra en vigencia una nueva reconversión monetaria. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Desde hoy entra en vigencia una nueva reconversión monetaria que elimina 6 ceros a la moneda y abre las puertas a la circulación de una nueva familia de monedas y billetes denominada Bolívar Digital, cuya denominación más alta será de 100 bolívares, el equivalente a poco más de $24. A través de un comunicado divulgado en agosto, el Banco Central de Venezuela explicó que la reconversión no afecta el valor de la moneda y que para facilitar su uso se lleva a una escala monetaria más sencilla. El economista Aaron Olmos coincide con otros expertos en que se trata de una medida meramente cosmética que no solventa los problemas de fondo.
No viene con un paquete de medidas económicas, de reajuste económico, no te están diciendo viene la reconversión, pero vamos a cambiar el encaje legal para que los bancos puedan prestar más dinero, o los empresarios van a poder, producto del consenso y el diálogo, solicitar dólares directamente para poder importar bienes, capital y materia prima. Ese tipo de elementos no los estamos viendo, no nos los están diciendo.
Olmos estima que la inflación continuará creciendo en el país e insiste en la necesidad de que se fortalezca la actividad productiva nacional.
Efectivamente, tenemos índices que nos están mostrando que se está regularizando el tema de los precios. Sin embargo, no puede haber inflación o hiperinflación que se abata si tú no incrementas niveles de producción.
Con estas serían tres las reconversiones monetarias desde que el fallecido expresidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En total se le han retirado 14 ceros al Bolívar. Venezuela cumple casi 4 años en hiperinflación y atraviesa una grave recesión económica que ha golpeado severamente a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio. El poderoso tifón Mindul dejó lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento a su paso por la costa oriental de Japón y causó cortes de luz en miles de viviendas y la cancelación de más de un centenar de vuelos.
Tiflis. El expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, aseguró que ha vuelto al país un día antes de la celebración de elecciones locales y tras 8 años en el extranjero en medio de acusaciones contra él por malversación y la representación de una protesta cuando ocupaba la presidencia.
Londres. El gobierno del Reino Unido se plantea conceder unos 1,000 visados de emergencia a carniceros extranjeros para paliar una escasez de profesionales en el país que amenaza con dificultar la oferta de los productos típicos en el periodo navideño, informa The Times.
Bruselas. La Unión Europea ha confirmado que aplaza un mes las negociaciones comerciales con Australia después de la crisis generada por el acuerdo AUKUS suscrito con Canberra, Washington y Londres a espaldas del bloque europeo.
Lagos. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ordenó el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre la red social Twitter, cuyo servicio se suspendió el pasado junio en el país africano, pero bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA por sus siglas en inglés, está aportando su experiencia en el control del tráfico aéreo para ayudar a que la seguridad contra los incendios forestales sea más eficiente. Nuestra colega Yoconda Tapia presenta este segmento de ciencia.
Aviones cisterna, helicópteros, puentes de humo y equipos en tierra son la respuesta moderna a los incendios forestales y tienen la capacidad de movilizarse con mucha rapidez. La persona que coordina todo esto está dando vueltas en un avión muy por encima, asegurándose de que los aviones se mantengan a distancias seguras entre sí. Joy Mercer, investigador de la NASA, explica que son sus ojos y los pilotos que, escuchando 4 o más frecuencias al mismo tiempo, es lo que en realidad está orquestando todo.
Se trata realmente de asegurarse de que todos sepan un poco más sobre dónde están todas estas piezas de ajedrez, ya que trabajan juntas como un equipo.
La aeronave transmite continuamente su posición y otra información que se captura y se muestra visualmente en las pantallas de estéreo que también puede rastrear. El sistema estéreo permite a los comandantes de bomberos definir áreas conocidas como geocercas, que son seguras para que trabajen los drones, y se puede construir una geovalla con ellos para que permanezcan en el lado este y los otros permanecer en el lado oeste. Es una herramienta visual para la seguridad y la estrategia en un espacio aéreo cada vez más concurrido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:49, más noticias.
La Casa Blanca condenó la decisión de Etiopía de expulsar a 7 funcionarios de las Naciones Unidas, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Estados Unidos condenó lo que denominó la acción sin precedentes del gobierno de Etiopía para expulsar a 7 funcionarios de la ONU involucrados en operaciones humanitarias en curso. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
We agree with UN leaders. This is a stand.
Ella dice que están de acuerdo con los líderes de la ONU, que esta es una mancha en la conciencia colectiva y debe cesar. Señala que la acción de Etiopía sigue a la publicación de informes que advierten que cientos de miles de personas mueren de hambre en el norte del país. Dice que les preocupa profundamente que esta acción continúe con un patrón del gobierno etíope de obstruir la entrega de medicamentos y alimentos y otros suministros que salvan las vidas de los más necesitados. Saki expresó que Estados Unidos hace un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU y a los miembros de la comunidad internacional para que tomen medidas urgentes para dejar en claro al gobierno de Etiopía que están obstaculizando las operaciones humanitarias y que privar a sus propios ciudadanos de los medios básicos de supervivencia es inaceptable. Añadió que Estados Unidos no dudará en utilizar sanciones contra aquellos que obstruyen los esfuerzos humanitarios en Etiopía. El gobierno etíope anunció el jueves que va a expulsar a 7 funcionarios de la ONU a los que acusa de interferir en los asuntos internos del país, al tiempo que aumentan las presiones sobre el gobierno por su bloqueo de la región de Tigray. El jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo esta semana a prensa asociada que la crisis en Etiopía es una mancha en la conciencia, con niños y personas muriendo de hambre en Tigray bajo lo que la ONU llama un bloqueo de facto del gobierno a los suministros de alimentos, medicamentos y combustible. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En perspectiva, La Habana reabrió los gimnasios, las playas y el malecón habanero. Pero, ¿qué se vive realmente en la capital cubana? ¿Qué piensan los cubanos? Y además, la previsión de la apertura para el próximo 15 de noviembre al turismo. Desde allí tenemos el contacto con la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Luz, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Cuéntanos cómo se está viviendo esta apertura gradual en La Habana ante la situación del coronavirus, porque sí persisten las colas, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo estoy en un recorrido por el Vedado. Algunos lugares de atención al público, como restaurantes, cafeterías, pizzerías, están ya abiertos, están brindando servicios con unos precios bastante desorbitados comparado con lo que había antes del cierre de la pandemia, que ya eran elevados. Pero a pesar de todo el desenfreno de las personas que llevan tantos meses en la casa sin poder tomarse un café al aire libre o comerse una pizza con la familia en un lugar así abierto para compartir, están deseando hacerlo y ahí están lanzados a esa experiencia también. Malecón igual, ayer y antier era espectacular, todo el pueblo ahí cogiendo la brisa, y yo creo que ahora es un llamado también, como tú comentabas, a cuidarse, porque estamos en un pico bastante alto, aunque el gobierno insiste en bajar las cifras. Yo nunca antes había tenido tantos cercanos y familiares contagiados o ingresados, e incluso por desgracia también fallecidos por causa de esta pandemia.
Seguimos hablando con la periodista Luz Escobar. Luz Escobar, ¿cuán efectivas considera las medidas que está tomando las autoridades y si las mascarillas tienen la calidad suficiente para hacer su trabajo?
No, mira, ese ha sido un punto súper flojo de la atención que ha brindado el gobierno a esta pandemia. Conseguir una mascarilla efectiva en este país es imposible, no existe, a no ser que te la manden del extranjero. Ellos no han garantizado lo más mínimo, ni siquiera la venta, ya no la donación, pero no hay manera de comprarse a un precio módico ni a un precio de ningún tipo una mascarilla efectiva. Lo que estamos haciendo desde el principio es haciéndonos mascarillas de tela con lo que aparece, y bueno, nada, mandando también a pedir a familia, amigos que nos las puedan mandar desde el extranjero. Las medidas que está tomando el gobierno desde el principio son caóticas, inefectivas y a conveniencia de lo que ellos necesitan para mantener el país a flote y sentarse ellos todavía ahí unos cuantos años más en la silla presidencial. No han tomado medidas que vayan encaminadas realmente a mejorar la situación que hay. Y por eso es un 11 de julio y por eso yo creo que se mantiene ese descontento todavía.
Yo he leído en la prensa, a veces cuando hablan de estas medidas y a la población, en cierta forma, hablan de indisciplina. Pero ¿cómo se puede hablar de disciplina si no tiene los recursos la población para protegerse? Porque la población desea protegerse.
No, ese es el punto. Desde el principio, incluso cuando estaban durante todas las mañanas haciéndose parte diario, siempre esto apuntaba a la indisciplina de la gente. Y eso me parecía y me parece todavía una falta de respeto, no solo por eso que tú comentabas, sino también porque el gobierno no ha garantizado ni siquiera lo más mínimo. Por tanto, además, exigirle a las personas semejante cosa, que además no es algo que se relaciona directamente con el aumento de casos. Por ejemplo, lo que más está afectando a mi juicio es lo que hay que hacer para conseguir alimentos y medicina, que es colas y más colas de 8, de 10 horas. Entonces yo creo que ahí es donde está el punto y la responsabilidad de esas colas es únicamente del gobierno, que no ha sabido mantener una economía estable, que hemos sufrido ya desde mucho antes de la pandemia, incluso un desabastecimiento brutal en todos los sentidos. No se puede olvidar que antes el coronavirus había la situación crítica, ya estaba todo bastante desmejorado. El gobierno le llamó coyuntura, pero no es otra cosa que una crisis agudísima de todos los sectores.
Luz, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado a este informativo. Continúa en ese recorrido por las calles de La Habana para conocer la realidad de lo que se está viviendo en esta apertura, y estaremos hablando contigo en próximos programas precisamente para conocer qué más sigue pasando. La periodista Luz Escobar aquí en el informativo de Radio Martín. Tiempo de noticias de los deportes con Edemio Navas. Además, Edemio, buen fin de semana por adelantado.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, Jauro, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. También excelente fin de semana a todos. Comenzamos con una mala noticia, Ariane. El pelotero cubano Yoanis Delgado Pedroso, ex titular de los equipos Santa Espíritus en las series nacionales e integrante de esa legendaria familia beisbolera, Gurriel Delgado, lamentablemente falleció anoche en el Hospital Provincial de Santa Espíritus debido a la COVID. Acaba de cumplir 39 años de edad. Se mantuvo acoplado a equipos de respiración artificial desde el pasado 23 de septiembre, pero reitero, lamentablemente falleció anoche. Es familia de Lourdes Gurriel, padre, y bueno, también de Yunieski y Lourdes. Lourdes, como Yuli, están actualmente en las Grandes Ligas, e incluso Yuli Gurriel es líder en bateo en la Liga Americana con promedio ofensivo de 306. A propósito de líderes, en Juegos Salvados hay dos cubanos que aparecen entre los primeros. Harold Chapman, que ha salvado ya una buena cifra para el equipo de los Yankees de Nueva York, está entre los grandes en los últimos años en las Grandes Ligas. Y otro cubano de ahí, de los Yankees, Néstor Cortés, estará buscando hoy viernes su tercera victoria en la actual temporada. Va a ser su último partido iniciado dentro de la novena de los Yankees, que debe avanzar a la postemporada de comodín. En cuanto a Lance McCullers, el cubano-americano del Houston, anoche se adjudicó su victoria número 13 en el triunfo 3-2 de los Astros de Houston ante el equipo de Tampa. Y aquí el tunero Jordan Álvarez se fue de 4-2 y Gurriel conectó un sencillo y anotó una carrera. Y reitero, es líder de dos bateadores en la Liga Americana con 316. Por Tampa, el pinareño Randy Arozarena de 3-1 y el villaclareño Yandy Díaz de 1-0. Por su parte, Chapman lanzó de relevo una entrada por los Yankees, que derrotó 6-2 al equipo del Toronto y ponchó a dos bateadores Aroldis. Por lo tanto, su efectividad bajó a 3.42. Y bueno, Kiki Hernández continuó muy bien, al igual que Julito Martínez, con el equipo de Boston, que perdió ante el Baltimore 6-2. Más informaciones deportivas a las 6 con el olímpico Rafael García Toledo. Buenas tardes a todos y excelente fin de semana.
Con 59 minutos, repasamos nuestros titulares. La Sociedad Interamericana de Prensa concede gran premio a la libertad de prensa 2021 al periodista cubano Henry Constantín y al ejecutivo nicaragüense de medios Juan Lorenzo Holman Chamorro.
Cubanos expresan a Radio Martí preocupación por los apagones y la escasez de alimentos y medicamentos.
La rapera Afrik Reina se declara en huelga de hambre exigiendo la libertad de los artistas encarcelados.
Organizaciones internacionales de derechos humanos dicen que el artista Luis Manuel Otero Alcántara se habría declarado en huelga de hambre por las injusticias en Cuba.
Opositores nicaragüenses aseguran que una iniciativa del gobierno de Daniel Ortega pretende quitar autonomía a los diputados para ejercer su función.
La policía ecuatoriana asume el control del penal donde ocurrió el motín que dejó cientos de muertos y heridos.
Y Corea del Norte continúa sus ensayos de